Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este mes de mayo, 4 de mayo, día de Star Wars para algunos, ¿eh? Programa que hacemos en nuestros estudios centrales acá en la comuna de Providencia. Está nublado a esta hora, 9 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 24 para hoy. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. La invitación es que revise nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Ahí va a encontrar todas las noticias que todo lo que ha estado ocurriendo tanto en Chile como en el mundo. Hay streaming también donde nos puede escuchar en todas partes del globo. Puede opinar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en todas, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto a la cartera de Hacienda, están impulsando un subsidio que se puede complementar con otros aportes y que permitiría a las personas de sectores más vulnerables de la población que puedan comprar una casa. Se trata del subsidio al crédito hipotecario que se da en un contexto del plan de emergencia habitacional que busca favorecer a las familias. De acuerdo con lo informado por el Minbu, el aporte permite disminuir el monto del dividendo mensual y también pretende fomentar la activación del sector inmobiliario. El subsidio al crédito hipotecario consiste en un aporte estatal a la tasa de interés de este compromiso financiero. La acción permite rebajas en la tasa entre 0.61% y 1.16% para la adquisición de viviendas nuevas de hasta 4.000 unidades de fomento. Para acceder a la ayuda estatal, debe encontrar una propiedad que cumpla con los requisitos para acceder al subsidio, seleccionar la vivienda de su interés y acercarse a las instituciones financieras adscritas para luego esperar la aprobación del crédito hipotecario. Es importante saber que el monto se entrega de manera automática al banco correspondiente.
6:04 a.m, vamos con los titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, admitió ciertas dificultades en la explicación de los oficios para el recorte presupuestario en las distintas carteras. Pese a ello, advirtió que el norte no cambia y reiteró que el tema social no se toca. Esta jornada, el Banco Central dará a conocer el IMASEC del mes de marzo. Las proyecciones y estimaciones de los expertos apuntan a que la economía podría crecer en torno a un 1%. Aprobación del presidente José Antonio Kast cayó 4,2 puntos y llegó a 29,1% según la última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano. En tanto, un 62,7% desaprueba la gestión del gabinete ministerial. Hoy será formalizado el exdiputado a Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Además, también se llevará a cabo la reformalización del abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audios. La PDI junto a la Fiscalía investiga un doble asesinato y un homicidio frustrado ocurrido en una vivienda en la comuna de San Ramón. En otro hecho policial, un hombre fue baleado por desconocidos en San Miguel. El candidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez, negó un problema territorial con Chile luego que el hermano de Ollanta Humala advirtiera que si Sánchez gana, aspiraría a recuperar Arica y Tarapacá, dichos que provocaron total rechazo en los parlamentarios de nuestro país. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Papa alertó sobre las vulneraciones a este derecho y rindió homenaje a los comunicadores muertos en contexto de guerra o violencia. Y en deportes, Colo-Colo venció 3-1 al cuadro de Coquimbo Unido y quedó como líder exclusivo del torneo nacional. En el tenis, Alejandro Tavilo le ganó a Sissú Bergs y obtuvo el título del Challenger de Aix en Provence.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y entramos ya en tierra derecha con las informaciones. En hasta 25 millones de pesos mensuales se incrementó el gasto en combustible por parte de los microbuseros en el Biobío. En la zona, eso sí, descartaron que esto genere un aumento en el valor de los pasajes. Marcelo Castro tiene el detalle.
Una serie de complicaciones a los empresarios del transporte público del Gran Concepción ha traído el alza de los combustibles en la zona, y es que el petróleo ha subido su valor en más de 600 pesos en el último tiempo, lo que trae una serie de consecuencias a los transportistas, teniendo en consideración que la tarifa de los pasajes se encuentra congelada. Por ejemplo, a Santa Juana, un trayecto que supera los 50 kilómetros, el valor es de 1,000 pesos a raíz de la regulación vigente. Según Arturo Justi, representante legal de Transporte Santa Juana, los incrementos del petróleo le traen consigo un costo cercano a los 25 millones de pesos.
En lo personal, para mí como dueño de la empresa, se me ha complicado mucho, dado que ahí tengo un contrato, yo no estoy regulado, es un contrato que tengo por licitación con el Ministerio de Transporte, donde también está fijada la tarifa, la tengo que mantener, y he tenido este aumento considerable de consumo de combustible, lo que para mí como costo para la empresa me va a significar alrededor de 25 millones de pesos mensuales adicional que no los tengo. Hay que esperar, digamos, de alguna forma que también se haga un estudio sobre el polinomio de la que está contemplado dentro del contrato para ver si se puede subir un porcentaje, digamos, y subir la tarifa que no hacen nunca, igual que el porcentaje que subió el combustible. Son las dos opciones, o que me aumenten la tarifa o que me aumenten el subsidio.
Mientras que Luis Quirós, presidente de la Alianza Gremial del Transporte en el Gran Concepción, indicó que 2/3 de las ganancias provenientes de los pasajes se van en combustible y que por el minuto se descarta un alza de los pasajes.
2/3, es decir, un 70% más o menos el costo del combustible del total que uno recauda. Es un desafío hoy día poder avanzar y buscar económicamente cómo enfrentar esta situación, aun cuando estamos regulados, estamos congelados y que el Estado se ha demorado, pero ha anticipado los pagos de los subsidios que están hoy día normales. La tarifa es imposible subirla, nosotros recordemos que estamos regulados y por lo tanto no estamos en el proceso de esta búsqueda que el Ministerio está haciendo con distintos sectores que no están regulados, que se lo deberían estar cobrando sobre los 1.100 pesos. Y por tanto, la tarifa se ha congelado a los 580.
¿Pero podría ser una alternativa a esa alza de 10 pesos?
No lo veo en el futuro.
En ese sentido, el Seremi de Transportes en el Biobío, Henry Campos, explicó que por parte del Estado se les brindará una compensación tarifaria a los transportistas. La subvención, eso sí, vendrá con un desfase de 2 meses.
No, el que suba la tarifa en ninguna circunstancia, lo que sí va a haber una compensación tarifaria, y eso se les explicó a los operadores del transporte público, tanto licitados como aquellos que están dentro del perímetro de exclusión. Se hace un cálculo dentro del polinomio que va a incrementar el subsidio de compensación tarifaria, y que ese tiene evidentemente un desfase, y ellos lo saben muy bien, un desfase que es casi de 2 meses. Por lo tanto, el subsidio va a venir incrementado, el de compensación tarifaria, y por lo tanto ese subsidio va a aumentar. Hoy día pensar en aumentar en la tarifa al transporte público es una situación inviable.
Un escenario distinto, eso sí, viven los servicios que no están regulados, los que ya incrementaron sus tarifas hasta en 1,000 pesos.
6:09 a.m. y 2 hechos policiales marcaron la agenda durante las últimas horas en la región de O'Higgins. Emilio Araya con los detalles.
Durante las últimas horas, la región de O'Higgins marcó la agenda con 2 hechos policiales. El primero se consignó en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Rancagua, donde se decretó la prisión preventiva para el ahora ex cabo primero de Carabineros de la dotación de la Unidad de Control de Orden Público, quien colisionó a un vehículo cuando éste lo hacía bajo los efectos del alcohol, mientras que el conductor del otro móvil resultó con lesiones de carácter grave. Además, se dio la fuga y no prestó colaboración. Así lo consignó Gabriela Carvajal, fiscal adjunto de Rancagua.
El diputado no tuvo ninguna intención de asistir a la víctima ni colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Lo saca del lugar de la colisión, lo deja abandonado, luego hace una denuncia por la sustracción del móvil. Fue formalizado por delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves, por huir del lugar del accidente, no asistir a la víctima, no informar el accidente con lesiones graves y además por un delito de obstrucción a la investigación.
Por otra parte, el segundo hecho tuvo lugar en la comuna de Graneros, donde la Fiscalía Regional y la Brigada de Homicidios de la PDI de O'Higgins investigan un robo con homicidio de una ciudadana boliviana de 37 años. Es así como, según información preliminar, sujetos habrían intentado sustraer sus pertenencias, provocándoles heridas cortantes en el tórax. Así lo adujo Juan Reyes, subprefecto de la Brigada de Homicidios.
Personal de la PDI se trasladó a la ruta HP en la comuna de Graneros para realizar trabajo científico técnico por el robo con homicidio con arma cortante de un ciudadano boliviano mayor de edad. En el sitio de suceso, personal especializado se encuentra realizando un paramento efectivo, como asimismo el levantamiento de evidencia, además el reconocimiento externo del cadáver. Además, se encuentran recabando grabaciones de cámaras de seguridad para hacer un análisis criminal, para establecer fehacientemente la criminodinámica y poder identificar a los autores de este hecho.
Finalmente, el Ministerio Público, junto a los detectives, continúan realizando las diversas diligencias, además de un trabajo detallado en el sitio del suceso, que permita esclarecer y dar con él o los responsables del hecho. Desde la región de O'Higgins, informó Noticias en Agricultura.
Y el gobierno anunció la presentación de un paquete de medidas para fortalecer a la institución de carabineros ante el déficit de personal y combatir la inseguridad que vivimos en la actualidad. Entre los anuncios del Ejecutivo destacan financiamiento educacional, apoyo psicológico, psicosocial, bendigo, mejores salarios, además de un incremento de la dotación policial y modernización de infraestructura. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
Con motivo del aniversario número 99 de Carabineros de Chile, el presidente José Antonio Kast confirmó que dentro de los próximos días o semanas se presentarán un paquete con una serie de medidas con las que el gobierno pretende fortalecer a esta institución. Según las palabras del propio mandatario, con esto se busca en primer lugar honrar a los héroes de Chile, además de aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo al país y también a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber. Habló Kast, quien detalló parte de los anuncios en esta materia.
Financiamiento educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar el dolor de la pérdida en sus familias. Vamos a enfrentar la crisis que tenemos de cobertura de dotación policial. Y también velar por las instalaciones donde ellos estudian. También revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales. Finalmente, se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral.
Desde el oficialismo valoraron este paso adelante en el apoyo a la institución. Se refirió a esto el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien valoró que el mandatario recogiera la propuesta de su partido en torno a entregar una asignación trimestral a los funcionarios policiales. Además, el parlamentario expresó su visión sobre la idea planteada por algunas figuras de su sector de radicar en la justicia militar todas las causas que involucren a uniformados.
Le planteamos al presidente de la República que era prioritario hacer esta asignación trimestral por el rendimiento de Carabineros de Chile como una manera de reconocer su trabajo. Nos vamos muy conformes que el presidente de la República ha recogido ese planteamiento y ha anunciado hoy que vamos a trabajar esa asignación trimestral. Respecto a lo que usted me pregunta, yo más bien soy partidario de defender y promover la ley Naim Retamal, que lo que ha permitido es fortalecer el uso de la fuerza y al mismo tiempo permitir que aquellos carabineros que ejercieron la fuerza de manera legítima en un momento difícil de Chile han obtenido sentencia favorable.
En tanto, en la oposición destacaron las medidas para fortalecer a la policía uniformada, pero asimismo esbozaron sus aprehensiones a la decisión que pueda tomar Kast en torno a los indultos a funcionarios de carabineros condenados en el marco del estallido social. Entregó su visión en este tema el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Raúl Leiva.
Todos queremos más carabineros y en ese sentido todos los anuncios que realiza el gobierno en función de apoyar la gestión institucional y todo lo que diga en relación con prevención y persecución criminal va a contar con el apoyo transversal del Congreso Nacional. Las razones por las cuales el presidente puede eventualmente indultar están establecidas en la ley y a mí no me parece y no soy de la idea que en procesos judiciales que están recién afinados se cuestione el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales a través de un indulto presidencial. En particular, creo que no corresponde.
Medidas de fortalecimiento a carabineros que, tal como escuchábamos, cuentan con un respaldo transversal en el mundo político, mientras en paralelo sigue el debate sobre la idea de llevar las causas que involucren a funcionarios a la justicia militar, donde no existe consenso. A ello se suma la decisión que adoptará en su minuto el presidente Kast respecto a los indultos a uniformados condenados en el contexto de la revuelta social de octubre del año 2019.
Con una alerta sanitaria vigente y más de 33.000 pacientes esperando atención, el gobierno activó un plan para acelerar diagnósticos y tratamientos oncológicos. La medida incluye derivaciones sin costo y un plazo de 90 días para avanzar en los casos más críticos. La información con Carolina Flores.
Más de 33.000 pacientes con cáncer siguen a la espera de un diagnóstico o tratamiento en el sistema de salud, una situación que encendió las alertas y que desde el pasado 15 de abril mantiene vigente una alerta sanitaria. En ese contexto, el Ministerio de Salud presentó el plan de alerta oncológica con el objetivo de reducir los tiempos de espera, ampliando la red e implementando derivaciones sin costo para garantizar atención oportuna. Y es que de los 26 centros con convenio por Fonasa, solo 5 contaban con resolutividad oncológica. Al respecto, la ministra de Salud, May Chamalí, aseguró que la nueva iniciativa permite la incorporación de nuevos prestadores de servicio y nuevas contrataciones.
Se le está dando la posibilidad de hacer contratos con médicos, con sociedades médicas, con empresas para atender en los horarios no hábil. Si eso no es suficiente, nosotros hicimos este convenio con estos nuevos prestadores. Teníamos convenio con 5 centros, de los cuales tienen capacidad oncológica. Esos centros nos aumentaron sus cupos para recibir pacientes del Ministerio de Salud. Y además se hizo convenio con otros centros que no estaban en convenios con el Fonasa y ellos accedieron con precios diferenciados.
Todo esto, reiteramos, es sin costo adicional para los pacientes. Además, explicaron que en caso de que el sistema no logre dar respuesta dentro de los plazos establecidos, los pacientes podrán ser derivados a otros centros con seguimiento de su hospital de origen. En ese contexto, desde la cartera, el doctor Alejandro Berkovich, jefe del Departamento de Agencia Nacional de Prevención y Control del Cáncer, fue enfático al explicar que no habrá diferencias en la atención, ya sean pacientes GES o no GES.
No vamos a hacer distinción entre GES y no GES. Acá la patología oncológica tiene que ser resuelta. Y cada una de las patologías oncológicas tienen canastas de resolución en caso de las patologías GES o tienen protocolos clínicos en las patologías no GES. Todos los protocolos clínicos que habitualmente se utilizan en los hospitales para resolver esas patologías van a ser aplicadas sin costo para los pacientes, que eso es muy importante.
Una medida que si bien es valorada por las organizaciones de pacientes, quienes reconocieron un gran avance, advirtieron que el desafío está en los tiempos y en cómo se implemente el nuevo plan. Sobre esto se refirió la presidenta y fundadora de Triple Negativa, Siempre Positiva, Ana María Araya.
Dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile y lamentablemente el cáncer de mama ya es la primera causa de muerte en Chile. Entonces, por primera vez se está haciendo algo de cara a las pacientes en tiempo y forma. Nosotros sabemos que las listas de espera no van a ser una cosa que van a existir siempre, pero que no sea esta cantidad de personas que están sin diagnóstico, además que el cáncer, como te digo, no espera.
Desde otras agrupaciones, en tanto, coinciden que se trata de una demanda histórica del mundo oncológico, aunque recalcaron que el seguimiento será clave para que el plan tenga resultados concretos. Así lo sostuvo el presidente de la Fundación Oncológica La Voz de los Pacientes, Víctor Flores.
Esta medida yo creo que la evaluamos de manera muy positiva. Creemos que esto da un paso importante para la sociedad civil, en particular para las y los pacientes oncológicos. Recordar que nosotros del año 2023 que venimos solicitando esta alerta sanitaria oncológica, cuando en ese entonces habían 12.600 personas, hoy en día ya son más de 33.000. Entonces, por lo tanto, creemos que vamos por muy buen camino. Esto significa que vamos a poder atender. Quizás no se va a destrabar toda la lista de espera, pero sin embargo va a ayudar a un gran porcentaje de pacientes y sobre todo esto va a demostrar directamente que tenemos una fragmentación en el sistema de salud público, porque esto nos debería estar ocurriendo sobre todo cuando son enfermedades catastróficas como lo que es el cáncer.
En concreto, el plan fija un plazo de 90 días para avanzar en la atención de los pacientes que siguen en lista de espera, con la meta de que durante el 2026 todos estén en proceso de diagnóstico o tratamiento. Precisar también que el plan contempla un financiamiento adicional de más de 150.000 millones de pesos y se estructura en 3 fases: identificación, contacto y seguimiento.
De la mañana con 20 minutos, vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi profesora, en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura anunció la transferencia de 13 mil millones de pesos para apoyar a agricultores afectados por el alza de insumos en una medida que busca aliviar los costos de producción en un contexto de presión inflacionaria en el sector. El apoyo está dirigido principalmente a pequeños y medianos productores, uno de los segmentos más golpeados por el encarecimiento, y los recursos se canalizarán a través de instrumentos de fomento productivo y programas estatales. Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán monitoreando la situación para evaluar nuevas medidas de apoyo al sector si es que es necesario. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos, la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, la entrega de la cifra del IMASEC de marzo, el retorno del trabajo legislativo tras la semana distrital, además de la participación de equipos chilenos en una nueva fecha de la Copa Libertadores y Sudamericana, marcan la agenda de la semana que revisamos a continuación.
Buenos días, les presentamos la agenda de esta semana. Para hoy, lunes 4 de mayo, se realiza la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León. Asimismo, se efectúa la audiencia de reformalización del abogado Luis Hermosilla. El Banco Central publica en su web el IMASEC de marzo. Comienza la restricción vehicular en el marco de la gestión de episodios críticos. Y la Comisión de Hacienda de la Cámara sesiona para recibir las respuestas del Ejecutivo a las preguntas de diputados respecto del proyecto de reconstrucción nacional, que tendrá como invitado al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Para mañana martes 5 de mayo, teniendo como invitada, entre otros, a la senadora argentina Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad Nacional, se efectúa la conferencia La Otra Mirada a la Geopolítica, que contará con la participación de Chris Miller, historiador de Harvard, autor del libro Chip War. Por otro lado, la Comisión de Vivienda del Senado analiza el informe de la Contraloría sobre el plan de emergencia habitacional, teniendo como invitados al ministro Iván Poduje y su antecesor Carlos Montes. El Instituto Nacional de Estadísticas publica en su web la informalidad laboral dentro del periodo enero a marzo 2026 y el Banco Central publica en su web la encuesta de determinantes y expectativas de precios, indicadores de dinámica de empresas e índice de ventas online del comercio minorista. Para el miércoles 6 de mayo, la Comisión de Constitución de la Cámara sesiona para despachar en particular el proyecto para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales. Por otro lado, la Comisión de Vivienda de la Cámara sesiona para recibir al exministro Carlos Montes con el fin de que se refiera al informe de la Contraloría sobre presuntas irregularidades en la compra de terrenos realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto en el marco del plan de emergencia habitacional. Universidad Católica se enfrenta a Cruzeiro por la Copa Libertadores, esto en territorio nacional, en el Estadio Claro Arena. Audax Italiano, por otro lado, juega con Vasco de Gama por la Copa Sudamericana, también en territorio nacional, en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y Palestino visita a Torque en Montevideo por la Copa Sudamericana. Durante este jueves 7 de mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas publica el índice de remuneraciones y costos laborales durante el periodo marzo 2026. En el fútbol, Coquimbo se enfrenta a Universitario por la Copa Libertadores, esto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. O'Higgins recibe a Sao Paulo por la Copa Sudamericana en el Estadio El Teniente. Y se estrena en cines la película Mortal Kombat 2. Ya finalizando la semana, este viernes 8 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC del mes de abril. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, participa en las actividades de Chile Day a desarrollarse en la ciudad de Nueva York. Ya para el sábado 9 de mayo, en el Parque El Manantial de Maipú, se efectúa taller de acompañamiento al duelo a cargo de José Tomás Vicuña, coach ontológico, en el marco del Día de la Madre. Para este domingo 10 de mayo, se celebra precisamente el Día de la Madre en gran parte del mundo y se realiza un concierto gratuito del grupo chileno Natalino en el Parque El Manantial de Maipú.
De la mañana con 27 minutos y abrimos la página económica. Sin lugar a dudas, la economía no pasa por un buen momento, malas cifras de IMASEC, desempleo al alza y una inflación que va a ir en aumento en los próximos meses. Hoy el Banco Central va a dar a conocer el indicador mensual de actividad económica del mes de marzo, el primero que recoge parte de la llegada del presidente José Antonio Kast a la moneda. Las expectativas son variadas. En la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los consultados proyectaron que se iba a mostrar una variación de 1%. De todas formas, es una recuperación respecto de los meses precedentes, que tuvieron registros negativos, menos 0,5% en enero y menos 0,3% en febrero. También se espera una cifra de no muy alentadora, bajo el 1%, luego de las cifras sectoriales que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas la semana pasada. Un dato que en parte va a responder a los efectos de la base de comparación y una economía que comienza a normalizar su ritmo en expansión, dice el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa.
De cara al IMASEC de marzo, que publicará Banco Central, las expectativas del mercado apuntan a una variación positiva en torno al 1%. Si bien parte de este resultado responde a efectos de base de comparación, también podría reflejar una incipiente estabilización de la actividad tras un inicio de año débil. En este contexto, el dato de marzo sería consistente con una economía que comienza gradualmente a normalizar su ritmo de crecimiento. La atención estará puesta en si esta tendencia logra consolidarse en los próximos meses.
En los primeros meses del año se ha visto que la producción de bienes no ha tenido un buen desempeño. Lo otro que hay que estar atentos es el contexto geopolítico, con la incertidumbre que se ha generado a raíz de la guerra en Medio Oriente, el alza en el precio de los combustibles y que impacta de lleno a la inflación. Hay quienes se muestran más optimistas respecto del desempeño de la economía en el tercer mes del año, esto debido a una leve recuperación de la actividad minera, lo comentó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
La expectativa es que, y yo particularmente estoy un poco sobre lo que está el mercado, es decir, en un 1,5% con un rebote tras dos meses negativos, con una atracción que podría estar sustentada en algo de mejora en la minería, particularmente, que ha sido la que ha estado más baja en los trimestres anteriores y por lo tanto uno debiera esperar quizás hay alguna mejora, a pesar de que el consenso está un poco más abajo.
En el sector comercio se ha moderado la materialización de nuevos proyectos debido a la incertidumbre económica, que se ha reforzado la inversión en aplicaciones y centros de distribución. La gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, dice que se ve un ciclo de inversión más acotado que el que se observaba décadas atrás.
Hoy hay menos iniciativas nuevas y un mayor foco también en lo que es ampliaciones, modernización de locales y centros de distribución, lo que responde tanto a un contexto macroeconómico más incierto como a un comercio que se adapta a la omnicanalidad y a mayores exigencias logísticas. Entonces aquí el desafío que nosotros vemos es también el tema de materialización de proyectos, porque gran parte de este catastro son proyectos que aún no se materializan, de hecho son proyectos que aún están en estudio. Entonces necesitamos que no solo se refleje confianza para materializar estos proyectos, sino que también haya más certeza y reglas del juego claras para generar así mayor empleo, mayor actividad y dinamismo en las regiones.
A las 8:30 horas, el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de marzo, semana de cifras económicas. El viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas va a informar la inflación del mes de abril. Con esto vamos a ver cuánto más va a subir el costo de la vida y la unidad de fomento en el país. 6:31, hacemos un resumen en titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió ciertas dificultades en la explicación de los oficios para el recorte presupuestario en las distintas carteras. Pese a ello, advirtió que el norte no cambia y reiteró que el tema social no se toca. Esta jornada el Banco Central dará a conocer el IMASEC de marzo. Las proyecciones y estimaciones de los expertos apuntan a que la economía debiera crecer en torno a un 1%. Aprobación del presidente José Antonio Kast cayó 4,2 puntos y llegó a un 29,1% según la última entrega de la encuesta Pulso Ciudadano, en tanto 62,7% desaprueba la gestión del gabinete ministerial. Hoy será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Además, también se llevará a cabo la reformalización del abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audios. El candidato presidencial de Perú, Roberto Sánchez, negó un problema territorial con Chile luego que el hermano de Ollantumala advirtiera que si Sánchez gana, aspiraría a recuperar Arica y Tarapacá, dichos que provocaron total rechazo en los parlamentarios de nuestro país. Y en deportes, Colo-Colo venció 3-1 al cuadro de Coquimbo Unido y quedó como líder exclusivo del torneo nacional. En el tenis, Alejandro Tavilo le ganó a Sisu Bergs y obtuvo el título del Challenger de Aix en Provence. Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 901 pesos con 15 centavos. El euro tiene un valor de 1055 pesos con 51 centavos. El cobre se transa en $5.90. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $118.03 el barril. El WTI se transa en $105.50 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.173 pesos con 46 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. 6:33, mientras el gobierno sostiene que su propuesta busca equilibrar el aumento salarial con la estabilidad del empleo y la economía, en tanto organizaciones sindicales y sectores de oposición recalcan la necesidad de impulsar un sueldo mínimo que responda al actual costo de la vida y garantice mejores condiciones para los trabajadores. El informe es de Manuela Silva.
El debate por el reajuste del salario mínimo sigue generando tensión entre el gobierno y la CUT, luego de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo durante las negociaciones realizadas. Debido a la falta de consenso, el Ejecutivo confirmó que ingresará su propia propuesta al Congreso para continuar la tramitación del proyecto. La Central Unitaria de Trabajadores rechazó la oferta presentada por el gobierno, argumentando que el reajuste propuesto no compensa el aumento del costo de la vida ni la pérdida del poder adquisitivo. Desde la multisindical insistieron en que el salario mínimo debe permitir cubrir necesidades básicas y avanzar hacia un ingreso considerado salario vital. Así lo recalcó el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, en medio de su discurso por el Día del Trabajador, donde rechazó tajantemente las medidas adoptadas por el gobierno.
El 3% no tiene que ir a costa de los y las trabajadoras del sector público. No debe ir a costa de quitarles herramientas al Estado para ayudar, ir en socorro de aquellos más que lo necesitan. Este gobierno tiene una actitud indolente, porque su gabinete está compuesto de gerentes, de aquellos que vienen de las grandes empresas, y su lógica es tener utilidades y ganancias.
La propuesta del Ejecutivo contemplaba un incremento cercano a los 23.000 basado principalmente en la variación del IPC y, en contraste, la CUT planteó una cifra considerablemente más alta, proponiendo avanzar hacia un sueldo mínimo de 637.000 pesos. En medio de esta discusión, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, advirtió que el país enfrenta una emergencia laboral marcada por una tasa de desempleo del 8,9%, con cerca de 925.000 personas sin trabajo. La autoridad señaló además que el desempleo femenino alcanza el 10% y el juvenil supera el 23%. Sin embargo, el ministro Rau mencionó que a pesar de no llegar a un acuerdo con la CUT, son un gobierno dialogante.
A ver, toda negociación tiene, por supuesto, sus momentos, hay legítimas diferencias. Nosotros no logramos un acuerdo, pero las relaciones con el mundo sindical y con la CUT en particular están en muy buen pie, lo dijo su presidente también a la salida de las reuniones en Hacienda. Así que nosotros somos un gobierno muy dialogante.
Rau también indicó que el gobierno busca compatibilizar mejoras salariales con estabilidad en el empleo y no descartó eventuales ajustes de personal en algunos ministerios en el marco del plan de reducción del gasto público impulsado por Hacienda. El proyecto del gobierno también considera reajustes en beneficios asociados al ingreso mínimo, como la asignación familiar y el subsidio único familiar. La iniciativa deberá ahora ser discutida en el Congreso, donde tanto oficialismo como oposición ya anticiparon un intenso debate. El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado republicano José Carlos Mesa, comentó que se tomarán en cuenta a todos los gremios y sindicatos que representen a los trabajadores, no solo a la Central Unitaria de Trabajadores.
Vamos a abrir todos los espacios para que todos puedan manifestar su visión, puedan compartir sus opiniones, no solo la Central Unitaria de Trabajadores, sino que otros gremios o sindicatos que representan a los trabajadores en distintas áreas, y también espacio para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan transmitir su visión. Aquí lo que no vamos a permitir es que se dé una discusión sesgada sobre un tema que es tan trascendental.
Desde la oposición, el diputado del PC, también integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello, lamenta que no se haya podido llegar a un acuerdo justo con la CUT.
Lamento que el gobierno no llegara a acuerdo con la CUT sobre el salario mínimo. Creo que es una actitud irresponsable, toda vez que el alza en el costo de la vida se debe a una definición política que es el bencinazo y, en consecuencia, lo esperable era un incremento por sobre el IPC, un reajuste real. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que la CUT, los trabajadores, señalen en este respecto para efecto de la discusión en la Comisión de Trabajo.
De esta manera, el debate por el salario mínimo continuará trasladándose en el Congreso en medio de un escenario marcado por diferencias entre el gobierno, la CUT y el mundo político respecto al monto del reajuste y sus efectos en el empleo y el costo de la vida.
6:39 y revisamos algunos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre El Niño de los Fósiles, montaje que nos relata la historia de Gabriel, que tiene 10 años y vive en la ciudad de Los Vilos. Es paleontólogo por intuición y decisión e invita a sus amigos de escuela a vivir aventuras marcando sus vidas y su visión de la educación tradicional. A través de este espectáculo con marionetas se busca que el público sea parte de estas expediciones por intermedio de la magia del teatro de animación. Al realizar travesuras y no calzar con los estándares de la educación formal, Gabriel es castigado constantemente por los adultos. Pese a esto, él siempre motiva a sus compañeros a vivir experiencias significativas en la naturaleza, lo que lo lleva a ser uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes para su región. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y la entrada tiene un valor general de 9.000 pesos. Y seguimos para contarte que podrás revivir en el teatro La Sociedad de los Poetas Muertos, la icónica película ganadora del Oscar a Mejor Guión en 1979, escrita por Tom Schulman y protagonizada por Robbie Williams. La historia transcurre en un prestigioso y estricto colegio donde un carismático profesor de literatura inspira a sus estudiantes a vivir cada momento intensamente y a luchar por sus sueños, enseñándoles el verdadero sentido de Carpe Diem. Desde ese instante, el rumbo de sus vidas cambia para siempre. Una emocionante obra que traspasa generaciones y celebra la amistad, la lealtad y la valentía en la etapa en que se forjan personalidades y destinos. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural San Ginés y la entrada tiene un valor general de 14.000 pesos.
Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en las costas chilenas, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y los ecosistemas aún desconocidos. Si quieres comprar o vender tu auto, nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con la garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio? ¿Cansada? ¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran sin colucas.
Eso mismo
es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5.000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 y hay preocupación por el desempleo femenino que, según las últimas cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, llegó a 10%. Entre los expertos hay consenso sobre la importancia de avanzar en legislaciones como Sala Cuna Universal para fomentar el trabajo de las mujeres. La información la trae Ricardo Cuevas.
El crecimiento de los puestos de trabajo y el empleo de la población es una de las preocupaciones por parte del gobierno. Sin embargo, las cifras no son auspiciosas y, en particular, en el caso de las mujeres, la situación llegó a un 10% de personas que están sin laburo, mientras que los hombres alcanzaron un 8,1%. De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas en el trimestre móvil enero-marzo, el desempleo alcanzó un 8,9%, anotando un alza de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses. Con ello, se inscribieron 38 meses consecutivos con una tasa igual o superior al 8%. Respecto de la situación de las mujeres, la ministra de la cartera del mismo nombre, Judith Marín, dijo que los números entregados por el INE son alarmantes y expresó que el foco del Ejecutivo está en reconstruir el empleo femenino a través de capacitación y apoyo al emprendimiento.
Las cifras de desempleo femenino son alarmantes y se vienen arrastrando hace años. Esta es una de las emergencias que tenemos que enfrentar como gobierno. Tenemos que reconstruir el empleo femenino. Es por eso que, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nuestro enfoque ha estado desde el día uno en combatir esta realidad. Por lo que estamos impulsando medidas para que las mujeres puedan capacitarse, fortaleciendo los planes de emprendimiento y mejorando el acceso y la creación de más y mejores empleos formales.
Sin embargo, entre los expertos, la idea va más allá de capacitaciones, ya que el proyecto de Sala Cuna Universal es una de las claves para poder incrementar el empleo formal entre las mujeres. En esa línea habló el ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien sostuvo que se debe apurar la legislación en torno a esta materia y aseguró que parte de la brecha de contratación tiene relación con el costo que genera la incorporación de mujeres para las empresas.
Ya es tiempo de que nos pongamos de acuerdo. Creo que hay bastante consenso que tiene que acabarse con la discriminación que hoy día existe, discriminación que no es solo entre las mujeres, sino que entre las mujeres con los hombres. Hoy día contratar a una mujer cuesta 500, 600, 700 mil pesos más caro que contratar a un hombre, precisamente por la ley de Sala Cuna, y tenemos que buscar hoy día los mecanismos para avanzar. Si el problema es el financiamiento, veamos cómo lo reforzamos. Podemos tomar tal vez algo del seguro de cesantía, podemos incrementar a lo mejor el costo del empleador en una cifra que no sea tan alta, porque también entendemos que los empleadores han tenido costos importantes.
Por otro lado, la presidenta de Chile Mujeres, Francisca Yuneman, coincidió con Arap y afirmó que hoy existe un desincentivo para la contratación de mujeres. Además, advirtió que ya son 51 meses con tasas de desempleo femenino elevadas, razón por la que es clave avanzar en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.
Pero hay que pensar que las mujeres con niña y niño menores de 2 años tienen además una hora menos, es decir, por la hora para alimentar, ¿cierto?, su niña o niño menor de 2 años. Por eso hay obviamente una barrera para contratar y un desincentivo para contratar a las mujeres con niños en este rango etario.
Consignar que actualmente el proyecto de Sala Cuna Universal se encuentra en tramitación en el Senado y el gobierno amplió el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa hasta el próximo 15 de junio.
6:49, y ojo con lo siguiente. Desde el pasado 1 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular 2026 en la región metropolitana. La medida busca reducir la contaminación atmosférica durante los meses de invierno y estará vigente hasta el próximo 31 de agosto. Esto según informaron desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La normativa, la cual forma plan del PAN, del plan de gestión de episodios críticos, va a regir de lunes a viernes, a excepción de feriados, entre las 7:30 y 21 horas en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Las fiscalizaciones van a estar a cargo de carabineros, inspectores municipales y del Ministerio de Transportes. De acuerdo al calendario, la cartera ha informado la restricción de circulación para los siguientes vehículos: automóviles con sello verde, que son los inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas patentes terminen en 8 y 9. Los automóviles sin sello verde y motos anteriores a 2002, cuyas patentes terminen en 6, 7, 8 y 9. Es importante consignar que este grupo cuenta con una prohibición total de circular dentro del anillo Américo Vespucio. El calendario sigue de la siguiente forma: los vehículos con sello verde para la semana, mañana martes va a ser los dígitos terminados en 0 y 1, miércoles 2 y 3, 4 y 5 el jueves y el viernes 6 y 7. Cambiamos de materia. Luego de una bullada semana, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, alzó la voz y descartó tajantemente que vaya a haber recortes a beneficios sociales luego de la filtración de documentos que así lo sugerían. Los detalles con Ignacio Valdivieso.
Tras una complicada semana para el gobierno, marcada por presiones políticas y críticas transversales, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se pronunció ante la polémica generada por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos. El escrito sugería revisar, ajustar e incluso descontinuar, según se leía, 142 programas sociales en distintos ministerios de cara al presupuesto del año 2027, abriendo así uno de los flancos más críticos del gobierno en sus primeros casi dos meses de instalación. Al respecto, el ministro Quiroz, en conversación con Estado Nacional de TVN, reconoció que quizás faltó comunicar de mejor forma cuál era la intención del Ministerio de Hacienda e insistió en que los beneficios sociales no se tocarán.
Claramente ha habido que salir a explicar mejor las cosas. Tal vez hay una falencia ahí en no haber explicado mejor, pero hemos dicho en reiteradas ocasiones que el tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia, y hay muchos espacios para ello. Los gastos están fuera de control y eso confirma la absoluta necesidad de hacer una racionalización del gasto público.
El secretario de Estado también fue consultado por los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien durante la semana pasada, en el marco de la disputa por los recortes al presupuesto, sentenció que su único jefe es el presidente José Antonio Kast y que el líder de Hacienda es solo un ministro más. En esa línea, Quiroz aseguró que los ministros tienen la libertad de discutir las propuestas con Hacienda y recalcó que el oficio no es una decisión final. Asimismo, el ministro Poduje evitó seguir polemizando y aseguró que su relación con Quiroz es buena.
Nos llevamos estupendo, trabajamos todos para el presidente Kast y para todos los chilenos. Tenemos mucho trabajo que hacer y la gente lo que espera de nosotros son trabajo, soluciones. No se va a recortar ningún programa social, como indicamos.
Por parte del oficialismo, el diputado de la UDI y presidente del partido, Guillermo Ramírez, declaró que el tema ya está zanjado tras las explicaciones entregadas por el ministro Quiroz.
Yo creo que las palabras del ministro Quiroz, junto con la reunión que sostuvo el jefe del segundo piso con el ministro del Interior la semana pasada, dan cuenta de que este es un tema ya superado, en el sentido de que se están haciendo las correcciones necesarias, y por lo tanto yo tengo la impresión de que a partir de esta semana vamos a ver un trabajo mucho más coordinado.
Desde la oposición, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, calificó lo ocurrido como una afectación a la moral de los chilenos y afirmó que distintos ciudadanos le pidieron defender la pensión garantizada universal, esto tras la propuesta de un recorte a la PGU que sugería el escrito, algo que el ministro Quiroz descartó.
Las discusiones entre políticos, autocrítica y todo eso, yo creo que a la gente no le interesan ni le importan. Aquí lo que ha habido es una afectación a la moral de los chilenos y chilenas. A mí en la semana distrital, en distintas comunas de mi región, la gente me paraba en la calle para decirme: senadora, defienda la PGU.
Durante esta jornada se espera que el ministro Quiroz asista a la Comisión de Hacienda de la Cámara en Valparaíso, la cual sesionará para recibir respuestas del Ejecutivo a las interrogantes de los parlamentarios.
6:54. Vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 4 de mayo. En Arica se está pronosticando una máxima de 24 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada. En Iquique se espera una máxima de 22, nubosidad parcial durante todo el día. Antofagasta, 20 grados es lo que se espera para esta jornada, 23 para Copiapó, con nubosidad durante la mañana, sol durante la tarde. La Serena, Coquimbo, nubosidad parcial durante todo el día, con una máxima de 17 grados es lo que se espera, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. 22 grados se esperan para Valparaíso. Para Santiago, nubosidad parcial durante todo el día, 24 grados es lo que se espera. 22 grados para Rancagua, con nubosidad parcial. Talca, se espera una máxima de 17 grados con cielos completamente nublados durante la mañana. Chillán, se espera una máxima de 15 grados, va a estar nublado todo el día. Concepción, van a haber algunas lloviznas, precipitaciones durante la mañana, después debiera estar nublado, se espera una máxima de 14 grados. Temuco, precipitaciones durante todo el día, 14 grados es la máxima. Para Valdivia, van a haber precipitaciones con 13 grados. Puerto Montt, va a haber lluvia con 12 grados. Coyhaique, precipitaciones durante la mañana y la tarde con una máxima de 9 grados. Torres del Paine, van a haber lluvias durante todo el día, se espera una máxima de 6 grados. Y para Punta Arenas, se espera una máxima de 6 grados con precipitaciones. Con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura. Está nublado hasta ahora, la temperatura es de 10 grados en Santiago, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, sigan compañía de Radio Agricultura, ya viene el equipo de Deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.